8 y 10 de la mañana, uno de los intendentes con mayor consideración positiva del país, también uno de los que en mayo aspirará a la reelección, Carlos Enciso. Está al frente de Florida desde 2010 y quiere seguir 5 años más. Carlos Enciso, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar aquí en vivo. Por supuesto, aunque parezca tardío, no habíamos tenido la presencia por aquí. Así que los éxitos a esta nueva etapa.
Muchas gracias, senador. Además, en ese caso, también desearle éxito en su gestión, en un momento que seguramente para usted ha sido importante, el de ayer.
Sí, la verdad es un honor ser senador de la República en general y en particular, obviamente, en representación de nuestro partido, el Partido Nacional. Por más que hay una sensación un poco rara, ¿no? Debe ser la única vez que me puede estar pasando. Una posición, un cargo de tanta importancia, siendo uno de los 10 senadores del partido y obviamente de los 6 de nuestro sector con Luis Lacalle, y que por otro lado deseamos volvernos a Florida y no quedarnos en la importantísima tarea que es el Parlamento, pero sí tratar de ser reelectos nuevamente. Así que allí en algún intercambio, sobre todo con algún colega y algún viejo conocido del Frente Amplio, siempre embromábamos, ¿no? Ellos van a buscar que yo me quede en el Senado y yo voy a buscar irme.
Irse
una cosa paradójica, aparentemente.
Si resulta electo o reelecto en Florida, ¿quién ocupará su cargo en el Senado?
Bueno, estimo, como vienen las encuestas, que ya no nuestro compañero también de sector, como es José Carlos Cardoso, actual diputado de Rocha, sino el senador Saravia. Digo esto porque sé que José Carlos también está haciendo una muy buena campaña con grandes posibilidades de que el Partido Nacional gane Rocha, así que ojalá en este caso deseamos que le vaya bien también y siga nuestro otro suplente, que es
Jorge Saravia. Bueno, en las elecciones de mayo los partidos políticos están jugando lo que podría llegar a ser la última parada de este ciclo electoral, un ciclo que muchos advierten como largo y que la gente también entiende deberían operarse algunos cambios allí. Son 19 comicios separados donde las realidades locales muchas veces van en camino diferente a lo que pasa a nivel nacional. ¿Hay algo así como plebiscito a su gestión en mayo, Carlos?
Nosotros lo tomamos así porque, creo que la reforma del 96, lo positivo que la gente, fundamentalmente en el interior, ha incorporado, es que es una realidad diferente. Ya se votó lo ideológico, ya se votó el sector nacional al cual se adhiere con más calor a nivel partidario, a nivel sectorial. Y pasa una raya más en los aspectos de los programas, la gente, los hombres, las mujeres, desde el punto de vista local, de las performances, de las trayectorias, de las personas. Entonces hay una lógica más departamental, programas de gobierno además abiertos, en el caso nuestro, donde además ya hemos dado fe concreta en la gestión, en el gabinete local, de haber incorporado en su momento gente del Frente Amplio, del Partido Colorado, y que, no a título oficial, por supuesto, sino ciudadanos que se adhirieron en lo departamental, y que en algún aspecto la gente en eso prioriza. Por eso creo que hay una clara polarización entre una gestión que sigue aún, además, en estos meses, con la doctora Rubio, en el caso nuestro, como suplente, ya asumida, y quien quiere detentar, con más posibilidades la intendencia. En este caso es obvio que en Florida es nuevamente el Frente Amplio, que en algún aspecto tendrá que decir por qué quieren volver fundamentalmente con temas locales y no tanto priorizar, como aparentemente va a pasar, figuras nacionales en los escenarios departamentales, que están en su derecho, pero que creo que por más encumbrados e importantes dirigentes que sean, no van a poder discutir de igual a igual cuál va a ser el programa del Frente Amplio local para mejorar la situación de los residuos, que en Florida además ya la tenemos bastante avanzada, o la situación de las calles, o de las luces, o de la gestión en general. Entonces yo creo que la gente prioriza lo local, y eso es positivo, independientemente de otro debate que hay que abrir, que es fundamentalmente la temporalidad, lo largo y lo tedioso que se ha vuelto todo el proceso electoral de la interna a este mayo, y que eso es otro debate abierto que estamos dispuestos a darlo.
Que vamos a hablar de eso probablemente más adelante. Usted ha sido uno de los intendentes con mayor consideración política positiva del país. De hecho, hubo algunas encuestas que lo instalaban allí en los primeros lugares. Ha promocionado su gestión, la realización de obras, pero también ha sido cuestionado por el gobierno por la falta de ejecutividad. Si le parece de eso, bien, hablamos en unos minutos. Me ha acercado, le quiero agradecer, lo que es un material de 4 años de gestión, 2010-2014. En estos 4 años hemos trabajado para hacer de Florida en el presente el lugar que soñamos tener en un futuro, dice la introducción, el título. Y aquí menciona lo que fue el desglose de la información de una consultora, Pricewaterhouse, respecto a las finanzas, a lo que se encontró usted cuando asumió la intendencia. ¿Se encontró con una caja vacía?
No, nos encontramos, para ser bien exactos, con un endeudamiento acumulado que no bajaba de 13, 14 millones de dólares. No atribuible, y vamos a ser honestos intelectualmente, a la administración anterior, sino que es un endeudamiento después de la dictadura en adelante.
Endeudamiento endémico, como
exacto,
suele decir.
Todas las intendencias van generando préstamos.
Bueno, pero usted se encontró con esta cifra, 253.474.957 pesos.
Pero sin una caja aceptable desde el punto de vista del pago previsible de 2 o 3 meses de sueldo, unos disponibles 60 y algo de millones de pesos. Y yo el otro día en el balance hice una alusión, porque es una supuesta fortaleza del gobierno anterior, que nosotros con obra, con crecimiento de patrimonio, con 23 millones de dólares en planes de bituminización y de, en general, obras de carpeta asfáltica en todo el departamento, 3 millones de dólares de compra de maquinaria, mejoras patrimoniales, edilicias, etcétera, etcétera, etcétera. Entregamos una intendencia a nuestra suplente, actual intendenta, con una caja de 73 millones de pesos. O sea que en algún aspecto, lo que se nos criticaba como una problemática económica, que puede haber algún mes que haya bajado porque el invierno fue duro, porque los gastos fueron de inversión por las inclemencias del tiempo, caminería mediante fuertes, y porque hubo unas partidas del gobierno que se atrasaron, vamos a ser sinceros, eso le pasó a todas las intendencias entre agosto y octubre, además, casualmente.
¿Por qué dice entre agosto y octubre casualmente?
Y porque se amplificó mucho en pleno proceso electoral.
Usted dice que hubo intencionalidad político-partidaria allí retrasando el envío de esas partidas.
Yo lo que digo es que algunos actores del Frente Amplio, a ese dato objetivo que yo no le atribuyo a nivel técnico de economía, no tengo elementos, mejor dicho, puede ser un elemento de análisis o no, pero yo no tengo elementos objetivos para decir que
pero está insinuando que hubo algo.
Pero políticamente lo explotaron, como también salió, y yendo al caso de tu pregunta anterior, o comentario, Frugoni en su momento diciendo que algunas intendentes éramos ineficientes y llegamos al 100% del Fondo de Desarrollo del Interior y tenemos en óptimo nivel de ejecución lo que es el recurso del impuesto al patrimonio por caminería. Pero seguro, si salen, va a pasar raya antes de cuando hay que hacer los balances, que es en diciembre, y te salen en octubre, obviamente la ejecución en ese momento de la fotografía de la gestión todavía está inconclusa.
Una primera conclusión, inciso. La intendencia entonces se cierra, su administración cierra con una cifra superavitaria.
A ver, bajamos el endeudamiento, por supuesto que UTE y Brow eran los organismos acreedores mayores y ha bajado. Y a nivel de tesorería hay una aceptable situación de salud financiera, independientemente de todas las inversiones que hemos hecho.
Pero usted me mencionaba esa cifra de 70 millones de pesos.
Eso es el flujo mensual que tenemos en caja, nos da bien para los proveedores al día, además, y tener la tranquilidad en la medida que eso fluctúe en esos márgenes, de tener más de 2 meses de sueldo.
Bien, pero entonces la pregunta apunta a eso. ¿No hay déficit en la Intendencia de Florida hoy?
Hay déficit acumulado menor que el que adquirimos, pero Nosotros, obviamente, ¿dónde se instala hoy? Los 14 millones de dólares de deuda no lo hemos podido atacar desde el punto de vista de todo el pasivo. Debe estar en 7, 8 y en descenso. ¿Por qué? Porque hubo un buen acuerdo con UTE, eso es bueno decirlo, que fue una colateral del acuerdo macro con patente, con el SUSIBE, cuando la unificación, y además hemos pagado al día los entes y el BROU, sobre todo, amortizado parte de la deuda, parte de los intereses, sin haber entrado al banco prácticamente, salvo un crédito puente que lo pagamos rápidamente de 700, 800 mil dólares para el atraso de una partida por maquinaria y por caminería que no había venido del gobierno, o de la OPP, mejor dicho, todo el papeleo. Eso hoy podemos decir que no tenemos endeudamiento bancario en esta gestión, que no es menor, porque, a ver, vamos a ver a nivel de comparación con el gobierno nacional, la deuda externa aumenta, los créditos a largo plazo, si bien están saludables porque hoy el país da certezas no solo en sus reservas, sino también en la previsibilidad de una negociación de una deuda muy bien hecha, evidentemente hay un crecimiento del endeudamiento. En nuestro caso, no. Y eso que no votaron, no salió favorable por mayorías especiales, un fideicomiso de obra que nos hubiera dado una inyección importante de infraestructura y pagada con las propias partidas, ¿no?
Bueno, usted citaba esta polémica en la que se vio envuelto por el grado de ejecución de obras, en particular ese entredicho con el director de la OPP, Frugoni. ¿Está laudada esa discusión, ese debate? Si fuéramos, por ejemplo, a establecer un grado de ejecución de obras sobre una base 100, ¿cuánto se ha cumplido?
100.1 en Fondo de Desarrollo del Interior, que expliquemos además rápidamente al oyente. El Fondo de Desarrollo surge de la reforma del 96 de la Constitución, que la Comisión de Descentralización autoriza, que son los ministerios y el Congreso de Intendentes, determinados proyectos que salen de fondos que en realidad son los impuestos que pagan en Tacuarembó, que pagan en Florida, que pagan en Rivera, cualquier ciudadano a nivel del Estado, a nivel de la actividad. Entonces, el inverso del PBI, la población, el territorio y otras ecuaciones hace que estructuralmente ese ingreso vaya un porcentaje fijo para un fondo que vuelva en obras al interior desde donde sale esa riqueza de recaudación. No es una dádiva del gobierno de turno que dice, a ver, a Florida en sí son buen muchacho, vamos a tirarle con esto. Y aquel otro es más amigo porque es de nuestro partido. No es así, es un fondo que es propio del interior, no es una
cuestión. Pero que lo administra puntual. El gobierno central.
Pero la OPP es quien, luego de autorizarse por la Comisión de Descentralización, autoriza los proyectos.
Y usted entiende
y los sigue
que, sí.
Y les hace el seguimiento.
¿Y ha sido profesional ese trato?
Ha sido demasiado tecnocrático, centralista.
A ver cómo es eso.
De escritorio, porque a veces hemos visto niveles de exigencia que no nos han certificado una obra porque el cartel, y nos pasó en Florida, no estaba bien hecho el cartel de obra con los logos correspondientes de la OPP o de Presidencia o de la Intendencia. Entonces, vos cuando tenés 10 millones de pesos de una obra que es importante y ves que el certificador te exige eso para poder liberar el fondo luego de economía, y por otro lado salen de OPP y te pasan raya y dicen, todavía no han ejecutado. ¿Y cómo vamos a ejecutar si nos están trancando por minucias o por temas?
¿Y esa minucia o esa
menores,
tecnocracia
temas
es solo con Florida, inciso, o con aquellas intendencias de otro signo político?
Me consta que también en otras intendencias ha pasado, pero no es casualidad que en algunas intendencias tal vez esta exigencia o esta forma de exigencia ha sido muy 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 clara y muy incisiva en todo este proceso, ¿no?
O sea, usted insiste con ese concepto de que un fondo que es de las intendencias, que es del interior, que debe ser administrado por la OPP, se presta para un manejo, digamos, tecnocrático, dijo usted, pero un manejo que tendría que ver con connotaciones más político-partidarias que otra cosa.
A ver, lo técnico a la larga, por más que nuestros ingenieros fueron a la misma facultad que los ingenieros que están aquí en OPP, a la larga levantaron todos esos problemas. Y a veces el cordón cuneta aquí o la curva del desagüe allá, temas que son extremadamente...
Pero si la intendencia era blanca, había un ojo más atento, dice usted.
Pero eso por un lado, creo yo, políticamente hablando. Pero además tenemos todo muy claro, las observaciones, que algunas son cuasi ridículas. Pero saquemos eso, cumplimos los deberes, levantamos las observaciones. El problema es cuando aparece un actor principalísimo del organismo pasando raya diciendo, ah, miren, Cerro Largo, Salto y Florida, o casualidad, estas tres intendencias son ineficientes. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, a relevo de prueba.
A confesión de parte, relevo de prueba, dice usted. Ahora, en principio se había manifestado una relación, un vínculo potente entre el presidente Mujica y las intendencias. ¿Se deterioró con el paso del tiempo? ¿Hubo una acción que se vinculó al ciclo electoral? ¿Entonces se entibió o se enfrió esa relación?
Nunca me quedó claro si estas apreciaciones fue coordinado. A veces hay algún jerarca que toma autonomía en alguna salida mediática. No sé si Mujica avaló o no, me da la impresión que no todo lo que dicen sus jerarcas tendría que tener un aval. Con él fue una buena relación, también vamos a decirlo sinceramente, porque Anchorena generó una agenda abierta entre gobiernos departamentales y gobiernos nacionales que se posibilitaba generar arriba de la mesa las temáticas que para nosotros eran importantes. Después, si había una ejecución de eso que se hablaba, era otro cantar. Por ejemplo, si hablábamos de que el tema de los residuos era prioridad y después no se pudo lograr avanzar demasiado y concretar más que los planes locales que cada uno después pudimos tener, evidentemente hay un desfasaje a veces en el diagnóstico o en el análisis que podíamos tener agenda abierta con el presidente y luego lo que se bajaba a tierra, que a veces eran problemas con de la propia interna del gobierno.
Ahora, inciso, entonces, en conclusión, ¿hubo muchas palabras y tal vez no toda la acción que era necesaria?
Yo creo que sí, porque, y lo dijimos con respeto, pero con firmeza, porque, por ejemplo, salvo el tema subsidio y patente, que fue una buena solución en
¿Fue
general,
una buena solución?
Fue porque se terminó, sobre todo para el contribuyente, ese estrés de andar en la calle y no sabías... cuando se desataba la guerra de vuelta entre inspectores, intendencias...
Bueno, sin embargo, se insinúan cada tanto algunos disparos.
Hay chisporroteos de controles que a veces son un poquito, tal vez, exacerbados, sobre todo aquí en el área metropolitana, Montevideo, hacia el interior, pero bueno, no pasa de eso. Pero creo que Anchorena, las reuniones fueron positivas institucionalmente. Ojalá los futuros presidentes y el actual electo siga teniendo ese nivel de diálogo cada tanto directamente con todos los intendentes.
Y cuando usted dice ojalá, ¿estima que efectivamente puede haberse consolidado esa estructura institucional, presidencia e intendencias?
Bueno, estimo que sería lo ideal. Hay una relación Congreso de Intendentes, OPP, formalizada. Lo que yo hablo es más del estilo personal del presidente de turno, que a veces ayuda en algún aspecto a generar ese ambiente de diálogo con el gobierno.
O sea, es más fácil con Mujica que con Tabaré Vázquez.
En teoría, da la impresión que el estilo más llano y más coloquial, digamos, en ese sentido, de Mujica, pueda haber generado un buen antecedente para que se mantenga. Ahora, también te digo, aunque con Vázquez no comamos mucho tallarín en Anchorena y después ir a UPP, hay una relación de rapidez y de ejecutividad y cordial, y con los otros ministerios más del ramo que nos importa como intendentes, como transporte y obras públicas y demás. Y bueno, tampoco vamos a estar quejándonos de una situación que es casi un ámbito informal de pasar adelante con los temas concretos. Así que esa impronta es particular de cada presidente. Uh-huh. Y no le vamos de antemano a marcar el estilo en ese sentido.
Bueno, vamos a seguir hablando con Carlos Enciso, senador, y que irá por la reelección en la Intendencia de Florida en instantes, luego de la pausa aquí en la mañana de El Espectador. 8 de la mañana, 34 minutos, seguimos avanzando en la mañana de El Espectador con el intendente, exintendente Carlos Enciso, actual senador, que irá por la reelección. Daniel, dice un oyente, en los proyectos Uruguay Integra de presidencia, administrados por las intendencias en general, son usados políticamente como logros de las intendencias, con publicidad incluida, con solo logos de ellas, por lo menos en San José, y nunca la OPP discriminó, dice Ana.
No sé, puede ser algún hecho puntual en algún departamento, pero desde el punto de vista, además del impacto económico, son programas que hemos coordinado muy bien y nos interesa seguir, pero tienen mucho menos impacto que lo que es económicamente el Fondo de Desarrollo del Interior, que a nivel Florida son 45 millones de pesos anuales.
Señor intendente, he visto mucha obra, pero en cuanto a caminería rural, deja que desear. La ex ruta 76 entre Mendoza Chico, más precisamente cancha de fútbol, y el lago de Severino, solo una vez pasó alguna máquina. Vaya y vea cómo está ahora. Mucha gente transita por ahí para trabajar, dice otro oyente.
Depende, puede ser que haya algún lugar que por estos últimos tiempos se haya complicado, sobre todo el año pasado fue tremendamente castigada la caminería con las lluvias y demás. Nosotros bituminizamos allí, es bueno decirlo, convenio MTOP al inicio de la gestión, varias decenas de kilómetros entre Mendoza, pasando por Severino y sale hacia lo que es 25 de mayo. Esto está también en la zona, 4.000 kilómetros tiene Florida, y hay lugares que están muy bien, hay lugares que hemos ido dos veces o hasta tres, pero la intensidad de los tonelajes y la producción, todo un tema de debate, rompe y mucho. Y bueno, lo tomo como un aporte para... Uh-huh. Pasarle ya ahora a las nuevas autoridades municipales.
Bien, a mucha gente le dio la impresión, y algún mensaje va en ese sentido, de que se promocionó, más que otras intendencias, se promocionó o se buscó o se preocupó usted por promocionar obras, y consultan si era necesario ese nivel de promoción.
Nosotros hicimos una puesta a punto del departamento, no solo de obras, en un eslogan, en un pequeño... mensaje, Florida departamento abierto. Florida estaba cerrada a la inversión, a generar nuevas cuestiones, desde una sinfónica juvenil de inclusión social hasta una página material, una oficina al inversor, desde lo que es el apoyo, junta departamental también mediante, a emprendimientos nuevos. Entonces, en ese esquema, un departamento que está rodeado de algunas eficientes gestiones municipales, de departamentos que tienen ventajas comparativas cercanos aquí al área metropolitana, puertos, servicios, gas natural, teníamos que posicionar el departamento en términos generales, Florida abierto a un montón de inquietudes.
Ese fue generar, el eje de la promoción, exacto, digamos.
Y generar el clima de negocio, de inversión, del turismo rural y religioso, de obviamente, después viene por añadidura la gestión, que también es importante que se vea, que la infraestructura mejora, que hicimos 18 calzadas y puentes de hormigón en el interior profundo, que hemos mejorado ciclovías y deporte y amigable con el medio ambiente, un montón de intervenciones y baterías aeróbicas, y etcétera. Entonces uno, de paso cañazo también, aprovecha decir, miren que Florida está más linda, miren, claro, que solucionamos la basura.
Lo que dicen algunos ciudadanos es que de pronto hubo una inversión desmesurada en términos publicitarios. ¿Cuál es la inversión que se destinó a ese rubro?
No es una cosa de otro mundo, no llega ni al 1% del presupuesto anual, o sea, es... A ver... acá hay, es siempre subjetivo, pero acá hay una arista para que la tomamos nosotros, que es precisamente generar las condiciones para que Florida esté en el escenario de la discusión del mapa nacional, uh-huh, y no estar recluido una intendencia con solamente el rol clásico de arreglar las calles, que hay que hacerlo y bien, y hay mucha demanda siempre, o arreglar y colocar nuevas luces, que también lo hemos hecho, sino que hay un rol moderno de una gestión abierta que tiene que generar.
¿Se cumplió con el ABC, alumbrado, barrido y caminería?
A tal punto que somos la primer ciudad, Florida, capital de América Latina, que tiene 100% de iluminación con inducción magnética.
A ver.
Esto es, ilustremos al oyente, un proceso de gasificación, ionización mediante, donde la luz de un foco blanco surge sin despedir calor porque no tiene filamento. Explicado un poco a nivel sencillo. Entonces, hay un ahorro energético de un 55% hoy ya tangible en la facturación de UTE y en nuestros contadores, porque esa eficiencia de la luz genera el ahorro y genera que hayamos tenido un plan que va en concreción y a buen ritmo de las 6.000 luminarias que tiene todo el departamento, pero además las 1.500 de déficit en barrios, en Mevir, en el interior y en pueblos profundos y localidades pequeñas que no se le daba importancia, como Illesca, como Montecolal, como Valentines, como Capilla del Sauce, que hoy tienen una nueva iluminación de tecnología de primer mundo.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Ah, sí, habla Fernando López de Cerro Colorado. Digo, yo estaba escuchando al intendente Enciso, pero digo, hay unas cuestiones también, ¿no? Cuando no reconoce que las inversiones vienen del gobierno nacional, que vienen y que provienen de ese fondo, cuando no reconoce eso y dicen que viene de la propia intendencia. Entonces, hay que ser justo cuando se habla, Pues ahora el señor senador está culpando al Poder Ejecutivo o a la Oficina de Planeamiento y lo está acusando de que lo está haciendo por cuestiones políticas, y no es así. Yo no creo que sea de esa manera. Así que hay que reconocer de dónde vienen los fondos y después hablar. Muchas gracias. Adiós. Muy bueno el programa.
Enciso.
Sí, López, creo que además es conocido, le mando un saludo. Además es un conocido también adherente del Frente Amplio, pero de todas formas, en algún aspecto no es así. Yo reconozco al presidente, el diálogo que tuvimos, he generado la justicia necesaria de los comentarios cuando hay un aporte del Poder Ejecutivo. No tengo en eso prurito complejo de decirlo. En el caso del Fondo de Desarrollo del Interior, reitero, el Frente Amplio Local ha querido instalar como que son dádivas del gobierno de turno, y yo reitero, son los impuestos que paga él, que pagamos todos, que vuelve a través de un fondo de disponibilidad limitada, porque los proyectos tienen iniciativa de la intendencia, pero a veces, como nos pasó en Capilla del Sauce, que fue cuestionado un año y después se aprobó una piscina que hicimos, que está por allí también en la gráfica esta, y nos cuestionaban los técnicos de OPP que la piscina no se podía hacer porque había en Sarandí del Yí. Y nosotros decíamos, pero Sarandí del Yí está en otro departamento, a 30 kilómetros de Capilla, del lado de Durazno, y los niños tienen que conseguir un transporte que no tienen para ir a una piscina a otro departamento. ¿Por qué no en nuestra propia zona? Y hoy esa piscina enseña a niños de Montecoral, de Mansavillagra, que nunca tuvieron posibilidad de aprender natación. Entonces, ¿a qué voy? Esos recursos, donde nosotros los direccionamos, a veces la parte técnica discrepamos y después se aprueban. Pero son fondos genuinos del interior, no son dádivas de ningún gobierno de turno, y aunque quisieran sacarlo no pueden porque está en la Constitución.
Bien, dice Silvana Goñi, una estimada amiga, gracias a los muchachos del Frente Amplio que están atentos a todas las apreciaciones o apariciones del senador Enciso. Competencia interna en el Partido Nacional.
En Florida.
Sí.
Una posibilidad de que también haya otro buen candidato, buen ciudadano, que es Ernesto Sánchez, que en algún aspecto, una persona que tiene un perfil de gestión también municipal, funcionario de carrera, ya retirado, y entre los dos nos va a complementar también a captar voluntades. Como sabemos, siempre puede haber gente en nuestro partido que no siempre podemos tener apoyos unánimes, ni mucho menos, así que como se lo dijimos en la comisión, le decíamos suerte, un poquito menos,
un poquito que menos que usted. ¿Integrará un gabinete pluripartidario si efectivamente resulta reelecto?
Sí, pero no creo que sea por negociaciones partidarias, ajá, porque cada partido tiene...
O sea, el modelo anterior, digamos.
Exacto, voluntades. Ciudadanos que se han, por ejemplo, con sectores colorados que han tenido una programáticamente un acercamiento con ideas buenas, uh-huh, de mejoras de cámaras de seguridad, mejoras de los cuerpos inspectivos municipales, como es la experiencia de José Pedro Delgado, alguien que fue jefe de policía aquí en Montevideo y es un importante aporte local, uh-huh, en esta elección a nivel de Florida, y por qué no, evidentemente, si nos ayudan, tengan su espacio también. Bien. Pero no como negociación partidaria, sino ya en la adhesión que tenemos en, claro, este proceso.
A usted lo apoyan algunos dirigentes colorados, eso, exacto, se ha manifestado, lo que desató una polémica interna en ese partido. ¿Eso le podría llegar a complicar en el futuro, en caso de ser electo, en cuanto a los apoyos a la hora de gobernar?
Las juntas tienen mayorías automáticas, quien gana con 16 votos, y para algunas cosas importantes como... viabilizar terrenos a la inversión, venta o algún fideicomiso que pase en la gestión o algún crédito bancario, precisas 21, que eso es lo que a veces, uh-huh, se limita para nosotros, porque, bueno, el Frente Amplio en este caso sabemos va a ser nuevamente la principal oposición, de irnos bien, por supuesto, sin subestimar a nadie, pero de todas formas, a ver, el presupuesto está garantizado. Lo que algunas cuestiones que nos interesaría mejorar, como un llamado para una nueva terminal de ómnibus, licitaciones, que pasen el periodo, como puede ser obras de fideicomiso, ahí sí precisamos una mayoría especial y estamos en condiciones, en el nuevo escenario, nuestra voluntad de negociar y de intercambiar, como hicimos siempre.
Bien, señor senador. ¿Representaría un fracaso para usted si no resulta reelecto?
A ver, yo creo que, como lo dije en la anterior elección, ya con la votación que habíamos tenido, nosotros tuvimos que esperar hasta el sábado, 5 días, y ganamos por 252 votos ajustados de atrás, porque no éramos favoritos. Claro. Y yo lo dije esa noche, ya éramos triunfadores en el sentido amplio, no en el sentido electoral de la cosa, por haber tenido las adhesiones que tuvimos. Y creo que en este caso también, por supuesto, que políticamente no es lo mismo y personalmente sería una satisfacción ganar y siempre un golpe perder. Además, humildemente nosotros, desde que fuimos 2 veces candidato a diputado y 1 vez intendente, no hemos perdido una elección en ese sentido. Así que sería el primer golpe más fuerte que... No estamos pensando en ello, estamos pensando en que nos va a ir bien.
Correcto. Un apunte final a cuenta de seguir hablándolo más adelante. Es una instancia determinante para el Partido Nacional, esta de las elecciones de mayo. ¿Puede cambiar allí el mapa desde el punto de vista sectorial? ¿Cómo advierte lo que es hoy la cohesión necesaria en el partido o la eventualidad de que se separen las aguas después de mayo?
El efecto octubre del Frente Amplio favorable en mayo creo que se va diluyendo. Ya pasa carnaval, va a entrar Semana de Turismo, Semana Santa, y creo que esa aureola de que se venía por todo, creo que va a chocar, a topar con la soberanía real de cada departamento que radica
eso es lo que tiene que ver, electores. Claro, eso es lo que tiene que ver con la relación.
Partido a partido, exacto. Sí.
Pero en la interna del Partido Nacional, ¿qué advierte usted?
Yo creo que va a haber un buen equilibrio. Obviamente, alianza en algún aspecto parte ya de la actual Congreso con una mayoría, no tan sustancial, pero una mayoría importante frente a nosotros. Pero el cambio de la interna, cambió el partido, cambiaron los líderes, por lo menos del lado nuestro, que le ha dado una amplitud y una pujanza a muchos departamentos, donde yo creo que internamente va a haber un escenario mucho más equilibrado.
¿Habrá
más
liderazgos compartidos? Competitivo. ¿Habrá liderazgos compartidos en el Partido Nacional?
A ver, el líder principal siempre lo es por lo que mandan los números, y los números marcaron que la mayoría partidaria, y además con esa clave de renovación de Luis, está en el sector Todos. Con el respeto que le tenemos también a Jorge, en función de su impronta, de su trayectoria, y que él también internamente tiene y aglutina el liderazgo de su sector.
¿Y después de mayo hacia puede cambiar
afuera,
esto?
Sí. Hacia afuera, siempre quien negocia y quien genera la voz del partido es el directorio, donde cuando se forme este, es obvio que vamos a tener mayoría. Mientras tanto, cada uno tratará nosotros de mantenerla y que Luis sea consolidándose como el referente principal de la oposición, y otros actores importantes del partido marcar también su impronta. Así que esa dialéctica está por verse, es rica, es sana, es propia de nuestro Partido Nacional, que nunca ha sido un partido sí de caudillos históricamente hablando, pero no de imposiciones y de verticalismo, ¿no?
Advierte a Larrañaga peleando por la presidencia en 2019. La calle Pou ha dicho que esa es su voluntad.
Advierto que Jorge va a estar en estos años, desde obviamente el Senado y su sector, vigente y con ganas de...
¿Pero lo ve con ese perfil de candidatearse nuevamente?
Y bueno, es una pregunta que yo no tengo información, no sabría decir.
¿Pero cómo lo ve usted como integrante del Partido Nacional? Porque estamos hablando de una circunstancia que tiene que ver con la elección de octubre, pero también la necesidad de advertir qué números surgen de mayo y esta integración del directorio, esa decisión de la calle Pou de no presidirlo. Por eso mi pregunta, porque además usted fue de los grandes promotores de la candidatura de la calle Pou, ¿cómo advierte esa necesidad de que se consolide un liderazgo de la calle Pou o el hecho de que Larrañaga también empiece a pelear por la presidencia?
Sí, bien decía, yo por estar de este lado te puedo decir que Luis quiere mantener ir con fuerza hacia la candidatura del 19, pero de todas formas ojalá Jorge sea también un actor protagónico, porque el partido también lo precisa.
Muchas gracias.
Gracias a usted.